cantaba. Cuando el pequeño Enric, un niño mallorquín de 10 años, se enteró de que su abuelo Sebastián había fallecido, se enfadó. Se enfadó mucho. Sintió tristeza, claro, pero también indignación, porque su abuelo Sebastián había sido su sostén emocional, una figura paternal en su vida. Y además de morirse, lo cual es claramente una injusticia, había fallecido después de sufrir unos dolores realmente insoportables. Es injusto que la gente muera así, gritaba Enric para sus adentros. Esto no va a acabar así. Hay que hacer algo. Y lo hizo. Vaya si lo hizo. Ese día, el niño Enric se enfadó. Y se indignó con la muerte, pero sobre todo con el hecho de que millones de personas muriesen mal cada día. Y ahora Enric ya no es ningún niño. A sus 75 años es una referencia mundial en medicina paliativa. Oncólogo, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, profesor y autor. El doctor que habla de nacimiento y atención de morimiento. Y que afirma rotundo, el peor sitio para morir es un hospital sin cuidados paliativos. Doctor Enric Benito, muy bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Ya ves, soy un poco provocador, porque hay tanto miedo alrededor del proceso de morir y tanta ignorancia que me he dado cuenta que tengo que llamar, gritar fuerte para que me escuchen. Entonces digo cosas de, como inconvenientes, como esta de el peor sitio que poner en un hospital o la muerte no existe. Entonces la gente se para a escuchar a ver qué dice este loco y a partir de aquí ya puedo empezar a hilvanar el discurso, que lo que intento es demostrarles lo que he aprendido en estos tantos años, ya 65, llevo desde estos 10, ¿no? Ahora voy a cumplir 75, como médico, aprendiendo de la vida, acompañando en su máxima vulnerabilidad en estos momentos tan sagrados que preceden el proceso de morir.
Que son momentos, y yo, los oyentes lo saben porque se lo he contado, he estado tocando casi la muerte con la punta de los dedos en el caso de uno de mis hijos, tras un gravísimo accidente, espeluznantes, pero bellísimos, de una seriedad, de una profundidad que realmente solo es comparable con las cosas más hermosas de la vida. Y de esto no hablamos jamás. Vamos por partes, bien. Porque tengo entre mis manos el libro que nuestros oyentes tienen que comprar indispensablemente, porque tengo entendido que se está muriendo incluso gente que no se había muerto antes y que nos vamos a morir todos. O sea que el libro nos habla a todos nosotros. Se llama El niño que se enfadó con la muerte, es de HarperCollins, lo firma Enric, y yo quería preguntarle cómo era su abuelo Sebastián, al que menciona en los agradecimientos.
Bueno, él era el patriarca de la familia. Nosotros una familia sencilla, en la posguerra en España, en los años 50, y era un hombre que se había hecho a sí mismo, se había hecho constructor, y de hecho hizo una casa para cada una de sus hijas alrededor de la suya. O sea, era un pater familias. No sé si has visto estas películas italianas donde la gente en camiseta, los veranos allí, están comiendo en una mesa enorme. Pues esto era mi familia, una familia mediterránea, de gente humilde, y el abuelo era el que se daba cuenta de que yo era un poco huérfano emocional, porque en mi casa había otra historia, y es que mi hermano, mi segundo hermano, nació un año y medio después de mí, se llama Sebastián, pero lo llamamos Tito, porque sigue siendo un bebé. Porque nació con un problema en el momento del parto, la gente nacía en casa y el parto no fue bien, y se quedó como, pues eso, sin lenguaje, sin control de esfínteres, hay que darle de comer a la boca. Entonces es una persona que mi madre, pues los primeros años, estaba volcada en mi hermano, buscando la curación de este niño, a ver si qué médico lo podía arreglar de alguna forma, ¿no? Y claro, yo era un poco huérfano porque solamente me hacía caso mi mamá cuando yo llegaba con un 10 a casa. Ya tenemos uno que no es muy listo, pero el otro parece que sí. Entonces yo me dediqué la vida a sacar dieces para que mi mamá me diera caso. Pero el abuelo sabía que yo estaba. Entonces era mi referente moral. Con él íbamos al cine a ver películas de Antonio Molina, de Josedito, y Marcelino Panivino, todas estas cosas, al cine del pueblo. Me compraba cacahuetes. En fin, mi abuelo era mi referente, ¿no?
¿Dónde era? ¿Dónde estabais?
En Pondinca. Es un pueblo pequeñito de las afueras de Palma de Mallorca. Y entonces, cuando yo tuve 9 años, el verano de los 10 años, pasaron varias cosas. Una, yo tuve un accidente de tráfico, que lo cuento en el libro, que de repente me encontré en la cama del médico del pueblo con la pierna destrozada de una moto que me embistió. Yo iba en bici. Y a mí, un niño asustado que sale de la conmoción buscando agarrarse a algo, mi padre estaba allí, pero él estaba muy asustado también. Pero había una persona que no tenía miedo. Sabía lo que había que hacer. Estaba tranquilo. Y digo, yo quiero ser como este. Me enamoré de ir al médico. Entonces, este día, la vocación me entró por la herida de la pierna que me hizo la moto. Y, pero a continuación me arreglaron la pierna, me operaron y este verano, estando en casa con la pierna enyesada, desde el corral de la casa, estaba escuchando a mi abuelo gritando de dolor en la otra casa, porque él estaba ya con un cáncer avanzado, con metástasis óseas, y no se le daba morfina porque estas cosas, por lo que sea, en aquel tiempo había mucha ignorancia. Cuando él murió pasó esto que dijiste, ¿no? O sea, yo me indigné y dije, esto no acabará así. Y al cabo de unos años me encontré siendo médico, haciendo oncología, cuando en realidad en mi caso no había plata para que yo pueda estudiar medicina. O sea, todo fue un milagro detrás de otro, hasta que a los 43, de repente, aparentemente había triunfado con los estándares que yo me había propuesto académicamente. Yo publicaba artículos en revistas americanas de oncología, daba conferencias en París, en Heidelberg, era un oncólogo famoso, importante, con dinero, porque tenía una consulta privada boyante, una familia maravillosa, una casa al lado del mar, en fin.
Todo lo que la persona puede desear, pero en la sociedad actual.
Una profunda tristeza interior, un agotamiento, trabajando, y de repente, un día en una reunión, pues tuve la sensación como si me cortaran los cables de un títere, ¿no? Que se te cae, me desmayé. Me dijeron una crisis vagal, estrés, sobrecarga de trabajo. El diagnóstico era médico, era estrés, depresión, agotamiento. El diagnóstico más existencial sería una noche oscura del alma. Y empecé a preguntarme qué me pasa, por qué estoy así. El psiquiatra me daba Prozac, que me producía estreñimiento y se quedaba de boca, pero yo cuando miraba los ojos me daba cuenta que no sabía qué me estaba pasando. Entonces yo empecé a bucear y pensé, esto tiene salida espiritual, eso no es algo... Sí, había cubierto todo y no funcionó, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, lo voy a resumir porque fue un periodo de 6 meses bastante duro, sobre todo para mi esposa y mis hijos, que yo estaba perdido. Y la respuesta fue, ¿a qué hemos venido? ¿Cuál había sido tu promesa? Tú habías dicho que querías ayudar a la gente que iba a morir, no a poner quimioterapia, tratar tumores y hacerte famoso. Entonces se cayó ese famoso doctor Benito y apareció esa otra persona que dije, ajá, ahora ya sé lo que quiero ser de mayor. Voy a hacer cuidados paliativos. Cosa que me obligué a tener que empezar una especialidad de nuevo, porque como un
claro,
tú empezar a mis 46, 47, empecé de nuevo. Pero cuando tú te pones a servir, la vida te empuja para hacer aquello que has venido a hacer. Y esa es mi experiencia desde entonces. O sea, es como navegar sintiendo el soplo del espíritu que te impulsa, sabiendo hacia dónde tienes que dirigir tu atención.
No hay cosa más importante en la vida que saber a dónde uno va. Y en el caso de Enric, lo que podía ser aberrante para todos nosotros, que es franquearse y tratarse con enfermos terminales, con personas con dolores insoportables, fue el comienzo de un amanecer. Esto es una cosa que debemos atender todos, ¿no? Decimos, fulano se durmió, descansó, se fue. Parece que tenemos escrúpulos a hablar sin tapujos de muerte.
Hay mucho miedo porque hay mucha ignorancia. Básicamente no sabemos quiénes somos. El problema está en esto. Si yo me identifico con mi cuerpo, con mi nombre, con mis posesiones, con mis títulos, con mis... O sea, si me preguntas quién soy y yo respondo, Enric Benito, médico, mallorquín, 75 años, profesor... Todo eso son circunstancias efímeras que tienen fecha de caducidad. Lo que yo soy, lo he descubierto gracias a esta crisis, no es eso que los demás ven. Lo que yo soy es el espíritu que me sostiene. La vida que la conciencia. Puedes llamar de lo que quieras, no tiene nombre. Puedes llamar de Espíritu Santo, podemos llamar de Atman, podemos llamar de Tao, whatever. No importa, no nos perdamos en esto. Pero si yo sé que lo que soy es la conciencia, la sabiduría y el amor que me sostienen, que es el mismo que te sostienen a ti y a todos, porque esto es transpersonal. Entonces, cuando yo me conecto con esto, tú no puedes ser nunca un enemigo, porque yo sé que tú y yo estamos hechos de la misma pasta. Pero entonces, la bondad, la compasión, no es una imposición moral de que tengo que ser bueno, sino que es fruto de una experiencia de que cuando yo te ayudo, me siento ayudado. Yo me siento feliz cuando me pongo a servir. Entonces, entre nosotros pasa algo que nos transforma a ambos. Y eso es la experiencia de acompañar. Y la máxima fragilidad, la máxima vulnerabilidad de las personas es el momento de mayor transparencia. Yo te diría que cuando tú domesticas tu miedo y te acercas a ayudar al que está vulnerable, frágil, dependiente aparentemente, y eres capaz de visibilizar su dignidad, su espíritu en él, o sea, como decía San Camilo, por ejemplo, para mí cada enfermo es como si fuera Jesucristo. Entonces, si yo soy capaz de acercarme con esa mirada al otro, no me impresiona que sea que esté pálido o que esté maloliente o que esté sucio, porque hay una dignidad y una humanidad ahí que me merece tanto respeto que yo me acerco. Entonces, cuando yo me acerco con esta actitud, la vida nos cambia a los dos.
Enric, a la persona que va a morir, porque muchos que nos oyen, acaba de decirles el médico, pues te queda 6 meses por un cáncer de páncreas, te queda 1 año por un tumor cerebral, tu hijo no tiene esperanza, o, como es el caso de algún oyente nuestro, tu hija se acaba de matar. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dices tú, Enric?
Yo lo que he aprendido en esta vida es que a todos nos pasan cosas que no hemos previsto. O sea, la vida es un despliegue de circunstancias y van pasando cosas. Y eso es... el cambio es permanente, o sea, nada es estable, todo cambia, ¿no? Y yo no puedo decidir lo que va a pasar, pero siempre tengo una gran libertad y es decidir cómo me tomo lo que va a pasar, cómo me enfrento con esto que me ocurre. La respuesta más inmediata, humana y comprensible de cuando ocurre algo que no me gusta es no quiero, no me gusta, que me lo cambien. O sea, esa reacción automática es humana, comprensible y no estoy...
Es normal. Es normal desear la eutanasia. Es normal abandonar al enfermo que no nos toca de cerca o que nos podemos quitar de encima.
Sí.
Es normal desear la muerte del abuelito. Otra cosa es que sea lo mejor.
Es que yo te pondría un ejemplo para que a veces pongo... Hay una persona que yo admiro mucho, que es Jesús de Nazaret, que en un momento dado, cuando él ve la muerte, que se intuye que va a tener una muerte, además una muerte dura, él mismo dice, Padre, si puede ser, aparte de mí este cálido. O sea, esto que viene, si me lo puedes cambiar, cámbiamelo, porque esto no me gusta nada. O sea, si él dijo esto, todos tenemos derecho a tener un momento de... A ver, pero la sabiduría consiste en precisamente darte cuenta de que, aunque no me guste, aunque no lo entienda, esto puede que tenga un sentido, aunque yo ahora mismo... Y si lo acepto, cuando acepto eso que no me gusta y que no puedo cambiar, entro en otro nivel de conciencia. Paso a otro lado. Entonces, pasa el modelo que tenemos de acompañamiento es... La primera fase es que Kubler-Ross explicó de lucha, negación, depresión. O sea, esa primera parte de caos, de decir, no quiero que me lo cambien, vamos a buscar una segunda opinión, vamos a Houston. Toda esa parte está bien, es humana, es comprensible, pero... Si las cosas van a ser como van a ser, cuanto antes digas, acepto, aunque no me guste. Y cuando aceptas, lo que no sabe la gente es que cambias el nivel de conciencia. Eso se llama trascender, que significa atravesar y ascender. Pasar a través de esto que no me gusta y adquirir un nivel de conciencia que antes no tenía. Y desde aquí puedo entender, porque ahí puedo tener paz y tristeza, como decías tú antes también fuera del micrófono. Es decir, las dos, puede haber una tristeza de perder a alguien que tú quieres, y eso no te lo va a quitar nadie, pero puedes también tener la paz de aceptar que esto puede que esté bien organizado, debe que tener algún sentido, y cuando ha pasado el tiempo, vas a descubrir cosas que ahora, a todo lo pasado, puedes darle un sentido que antes no eras capaz de entender.
Efectivamente. Estamos hablando de que existe en este mundo otra dimensión, que cabe la posibilidad de que lo que es desastroso, atención, sea el origen de un bien detectable, percibible, que tú puedes ver y llegar a beneficiarte de él, y que por lo tanto, hasta el morir puede ser una experiencia ventajosa. Yo comprendo que nos van a tomar por locos, que en las otras radios no se habla de esto, pero nosotros hemos decidido afrontar todas las circunstancias de la vida y se da la circunstancia de que cada uno de nosotros vamos a morir. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar la idea de nuestra propia muerte, Enric?
Bueno, yo creo que por experiencia, yo estoy hablando, a ver, tengo una posición ventajosa respecto a los oyentes, y es que he estado durante 40 años prácticamente en la cama de los que se van, viendo fallecer una o dos personas casi cada día. O sea, entonces, no es que pongas callo, sino que lo que haces es entender cómo está organizado este proceso. Por eso yo no hablo de muerte, porque hay otras formas de provocar, es decir, la muerte no existe. Hay un proceso de morir que se llama, yo de bautizado, no existe esta palabra todavía, se llama murimiento. Porque hay una palabra para nacer. Nacer es un verbo, es un proceso. Morir es un proceso, es el murimiento. La muerte es un sujeto, no existe ningún sujeto. No viene una dama con una daga, con un esqueleto vestido. Eso es una tontería mental que hemos montado, es un arquetipo que hemos construido con nuestros miedos. Lo que hay es un proceso. Y es más, te diría, lo contrario de morir no es vivir, es nacer. El nacimiento y el murimiento están los dos bellamente organizados, si lo sabes ver. ¿Qué les diría? Miren, les diría que es normal que tengamos miedo a eso, porque no lo hemos visto, ni lo hemos estudiado, ni no queremos saber nada de ello. Y parece que ocurre solamente en Gaza, en Ucrania o en la tele. Y no nos va a ocurrir a ninguno de nosotros. No, mira, yo te pongo la metáfora de los dos extremos, que son el nacimiento y el murimiento. Te hago una comparación. Imagínate que tomas a una persona inmadura, un niño de 5 años, por decirlo así, y te lo llevas a un paritorio a ver un parto, sin informarle de nada. Y hay una mujer gritando, un montón de gente nerviosa, empieza a romper aguas, hay sangre por allí, luego sale un bebé que parece una hamburguesa, o sea, una cosa, y este bebé se va a quedar ahí flipado, o sea, un traumatizado, porque eso es una brutalidad. Vale. Cuando tú eres la mamá o la tía o la hermanita del que van a hacer y tienes 18, 20 años, estás deseando ver, estás pidiendo permiso para ir al parto para ver la belleza, la hermosura del nacimiento de esa criatura. Entonces, ¿entiendes lo que te quiero decir? Cuando nos acercamos al proceso de morir con inmadurez, ignorancia, lo que vemos es el ruido, el grito. A ver, yo os puedo explicar que cuando alguien se está desconectando, yo tengo mucha experiencia en acompañamiento de personas cuando mueren de forma progresiva con una enfermedad crónica. No estoy hablando de suicidios ni infartos, pero más o menos puedo entender también cómo va eso, ¿no? Pero lo que hemos aprendido ahí es que, por una parte, el enfermo cuando se va a ir y empieza a entrar en fase de agonía, igual que la mujer rompe aguas y se pone de parto, bueno, pues ahí empiezan a pasar cosas igualmente, y es esta persona va a hacer un viaje hacia su propia interioridad y se va a desconectar del exterior. Para ello empieza a haber alteraciones metabólicas, respiratorias, el cerebro deja de funcionar bien, esta persona empieza a estar inquieta, tiene insomnio, no duerme bien, ya no quiere comer, van pasando cosas de este estilo y ya no conoce quién está ahí, entonces está viviendo una especie de coma que de vez en cuando se despierta, de vez en cuando está. Bueno, ese proceso de agonía es un viaje hacia la desconexión de su propio cuerpo y más adelante empiezan a fallar los órganos. Cuando no funciona bien el corazón y el pulmón se encharca, empiezan a haber ruidos y estertores. Estos estertores son muy desagradables para el que escucha. Porque dices, se está ahogando. Pero él no tiene ninguna percepción de algo. Está desconectado de su cuerpo. Está viviendo en su amígdala y el hipocampo, en su mundo interior, donde están los recuerdos de la biografía de su historia. Y aquí puede haber gozos y sombras. Y en ese momento la persona puede estar muy tranquila, muy serena, o tener algún momento de inquietud. Finalmente hay una desconexión progresiva. El bulbo raquídeo, que es el centro del respiratorio, se desconecta, empieza a haber cambios respiratorios y la persona deja su cuerpo. La conciencia de la persona deja su cuerpo. Y ese cuerpo se queda como un vestido vacío. Y lo que ves no es ya una persona, es un cadáver. Pero esa conciencia nunca estuvo limitada a este cuerpo. Esa conciencia, sabemos médicamente, sin necesidad de ninguna creencia religiosa, porque yo sé que puedes creer, no, no, y eso es una observación clínica repetida. Las experiencias cercanas a la muerte han documentado perfectamente que hay la salida del cuerpo, o sea, un estado ampliado de conciencia, una sensación de paz y de gozo inmensos. Claro, si el familiar está llorando encima del cuerpo porque el otro se ha ido y no se da cuenta de que el familiar que ha fallecido está mucho mejor que nosotros, o sea, deja de llorar, por Dios. Entonces, cuando no entiendes lo que pasa, te puedes comportar como ese niño que ha asustado durante de un parto, ¿no?
El tiempo de la radio es el tiempo de la radio. Y yo permanecería una vida con Enric Benito, al menos hasta que me muera, porque me va a hacer falta. Pero está su libro de Harper Collins, El niño que se enfadó con la muerte. Y cabe la posibilidad de encontrarlo y de unirse a su trabajo con los especialistas de paliativos, aprender a morir uno, ayudar a otros a morir y entender que la vida es una aventura también en el capítulo de la muerte, y una aventura que a lo mejor está bien pensada. Enric Benito, qué placer y qué descubrimiento.
Solamente decirte una cosa, este libro, no lo hemos dicho, los beneficios de los libros son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que somos los profesionales que trabajamos en este entorno. Está escrito para personas como tú, como cualquiera que tiene curiosidad, y son historias de acompañamiento de pacientes que muestran de forma vívida y muy, muy intensa esas cosas que estoy explicando. Espero que lo compren, porque además hay 7 lecciones para prepararse bien, que eso les va a ayudar muchísimo.
Yo voy a comprar 10 ejemplares y ya sé las 10 personas. Bueno, uno es para mí. Y las otras 9, ¿a quién se lo voy a regalar? Muchísimas gracias.
Gracias a ti.